Esta es la novena cinta de La mujer en la revelación de Dios, del doctor González Campa. En la primera y en la segunda cinta de esta serie, el doctor González Campa estudia lo masculino y femenino como expresión de la imago Dei. En la tercera y cuarta cintas, el conferenciante lleva a cabo un estudio sobre la mujer en el Antiguo Testamento. Jesús y las mujeres se estudian en el quinto cassette de la serie. Las últimas cinco cintas están dedicadas a la mujer en el Nuevo Testamento, los carismas y la mujer, mujer y escatología y la mujer en la Iglesia de hoy.
Bien, vamos a continuar con el tema de hoy, que como siempre el título lo llevo retrasado, pues tampoco se lo dije a quien se lo tenía que decir, entonces tendré que decirlo yo ahora. Que nadie le choque mucho lo que voy a decir ahora. Tenía pensado seguir un desarrollo hoy en relación directa con, o más directa, digamos, con lo que habíamos tenido en el día de ayer, y luego tener mañana lo que realmente voy a tener hoy. Lo pensé mejor y creo que es más didáctico, que colabore más a que se pueda entender lo que yo quiero exponer estos días, cambiar el tema, y lo de mañana darlo hoy, y lo de hoy darlo mañana. Entonces el tema hoy, para los que lo van siguiendo y lo anotan, sería mujer y escatología. Vamos a dar un salto, puede resultar sorprendente, al Antiguo Testamento, en la lectura de esta tarde, al libro del profeta Joel. Libro del profeta Joel, capítulo 2, verso 12. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Verso 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Como decía hace un momentito, podría parecer que la lectura que hemos tenido y en el libro en que la hemos hecho poco tiene que ver con el tema que estamos tratando sobre la mujer a la luz de la revelación de Dios. En mi consideración, y es lo que intentaré ir diciendo en esta tarde, esta lectura que hemos hecho es fundamental para entender ese tema. Y es más, no solo que es fundamental para entender ese tema, sino que de manera concreta yo diría que es muy importante para entender el tema de la participación de la mujer en la vida de la Iglesia. Y esa es la razón por qué hemos leído esta lectura de la Palabra de Dios. Supongo que no será demasiado difícil para los que estamos aquí, al menos para una gran mayoría, haber captado una cosa, por otra parte, bastante sencilla cuando se lleva algún tiempo de creyente y se ha leído la Escritura. Y es que la última parte y la más larga que yo he leído está citada casi literalmente así en alguna parte importante del Nuevo Testamento y en un momento muy importante de la historia de la salvación, nada menos que en lo que se considera desde el punto de vista histórico, matizo, desde el punto de vista histórico, el nacimiento o la puesta en marcha de la Iglesia de Jesucristo. Y la interpretación de estos textos y la aplicación a ese momento es nada menos que del apóstol Pedro y de todos los demás apóstoles. Así que la posibilidad de equivocarnos sería la posibilidad de que los apóstoles se hubiesen equivocado en la aplicación del pasaje al momento histórico. Esa sería la posibilidad. Si los apóstoles se equivocaron, entonces lo que yo voy a decir en esta tarde es un error y una equivocación. Como yo creo sinceramente que ellos estaban inspirados por Dios y no se equivocaron, entonces considero que debemos de prestar mucha atención a cómo se utiliza el pasaje que hemos oído de Joel, especialmente a partir del verso 28, concretamente en el acontecimiento de Pentecostés que tenemos relatado en los Hechos de los Apóstoles. Bien. Una vez que hemos dicho esto, yo quisiera tocar hoy, para empezar el tema, algo que salió en algún momento, así como muy de pasada, en alguno de los temas, ya no me acuerdo en qué día, pero sé que de pasada esto salió porque luego después en la mesa comiendo, pues un hermano me comentó que si se iba a tratar más aquel aspecto que yo traté de pasar, y le dije que probablemente un día, y el día es hoy. Lo que yo comenté, más no recuerdo muy bien, pero creo que fue algo como esto: la parusía venida de Dios en el hombre, algo así. La idea era esa. La frase que haya utilizado no la recuerdo tampoco, pero ese era el concepto. Y va en relación a algunas consideraciones especiales desde el punto de vista escatológico. Y cuando hablamos de escatología, hablamos de acontecimientos, en principio, que van a ocurrir después. Es decir, y que tiene que ver con el concepto que manejamos en las iglesias, en muchas iglesias, no en todas, en algunas de estos aspectos nunca se habla, pero en muchas iglesias tiene que ver con el concepto de los últimos tiempos, los tiempos escatológicos. Pues bien, hay una visión de la escatología, por así decir, escatológica, aunque esto parezca una redundancia. Es decir, que todo lo que en la palabra de Dios es escatológico es algo a devenir más allá del momento donde estamos. Esa visión de la escatología no la comparto, y a lo largo de la conferencia de hoy se verá por qué. Pero sí comparto una parte de esa visión. Y hay otras formas de ver, de acercarse a los problemas escatológicos. Y eso tiene que ver con ese concepto de la parusía en el hombre. Parusía, la venida, la presencia. La palabra parusía significa quizá esencialmente presencia, y que no tiene un sentido estático, de algo que no tiene nada que ver con el momento donde estamos y va a venir después, sino que tiene más bien un sentido dinámico. No tanto la idea es que el Señor Jesucristo va a volver, que evidentemente esa idea es nuevo testamentaria y muy legítima, sino que la idea es muchísimo más enriquecedora y dinámica. Es que está viniendo, en la medida que diversos acontecimientos y momentos escatológicos que tienen que ver con el reino de Dios se van deviniendo en el tiempo. Y en la medida que esos acontecimientos se devienen, el Señor se acerca más, está más cerca. Por eso la palabra de Dios en algún momento también dice que estamos más cerca de nuestra salvación que cuando creímos. Es decir, como decía un querido hermano que fue maestro de tantos y del que yo aprendí mucho cuando era muy joven, posicionalmente en Cristo somos salvos y ya tenemos la salvación, pero sin embargo hay un devenir de la salvación, y hay un devenir de la salvación en la medida que alguien el otro día en una oración mencionaba que Cristo va formándose en nosotros, y eso es una verdad nuevo testamentaria, como sabemos también. Bueno, pues esa presencia o parusía de Dios en el hombre ocurre cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Pero yo creo que para nadie se le escapa que esa presencia de Dios o venida de Dios o parusía de Dios es más palmaria y más real cuando el Hijo de Dios se hace hombre. Y en ese sentido, puesto que todos los planes, todo lo que contiene el plan de la salvación, todo el contenido del plan económico de Dios se centra en Cristo, y desde ese punto de vista se habla de un concepto de escatología realizada, que no niega la dimensión escatológica del futuro, sino que piensa que no solamente van a ocurrir cosas, y que naturalmente está pendiente el gran acontecimiento de la segunda venida de Cristo, sino que mientras que estamos en los que teológicamente se considera el tiempo intermedio, es decir, desde que el Señor se fue hasta que el Señor vuelve, ese tiempo del que damos testimonio cuando nos reunimos como iglesia alrededor de la mesa del Señor, tras las veces que comiereis este pan y bebiereis la copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él vuelva, la muerte del Señor proclamáis, ese tiempo intermedio, ese periodo intermedio, no es un periodo vacío de contenido, es muy rico en contenido. Y en ese periodo intermedio, con lo que yo quiero abrir un poco hoy un interrogante para nuestras propias conciencias, ¿qué es lo que ocurre? ¿O qué es lo que tiene que ocurrir? Yo me he alegrado mucho esta tarde de que, rompiendo un poco la norma que siempre tendemos a estereotipar todos, sin ningún deseo extraño, nuestro querido hermano hiciese una lectura, y además hiciese la lectura que hizo. Porque yo en todo el día de hoy no he hablado con él más que una palabra como hola, todo el día, no hemos hablado. Y él leyó una lectura paradigmática para lo que yo tengo que decir. Y eso me alegró. Te anima, ¿no? Que alguien que no habla contigo parece que tiene una conexión. Cuando yo había anunciado ayer que yo iba a hablar de otra cosa, y él podía estar mentalizado por ahí, ¿no? Pero son así las cosas, supongo que porque Dios quiere. El tema de la escatología realizada quiere decir que en Jesús, en Cristo, se va deviniendo ya en este periodo intermedio el reino de Dios. Ese es el planteamiento. Bueno, hay un texto, hay muchos, pero como punto de referencia, acordarnos de algo que dice la epístola, la carta a los Efesios, sobre cómo se deviene, se realiza el plan económico de Dios. El plan económico de Dios es el plan de la salvación, lo que en otro lenguaje se conoce como las dispensaciones, los momentos en que se va realizando, ¿no?, la voluntad de Dios. Capítulo primero de Efesios y verso 9, dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, la voluntad de Dios, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir, es recapitular, reunir o para reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Muchos, lo digo con todo respeto, piensan que esto es algo para el futuro. Yo pienso que es para el futuro y para el presente. Para el futuro indudablemente, pero para el presente también. Pues voy a leer el último texto traduciendo más literalmente algunos términos. Para recapitular, todas las cosas en Cristo, en la economía de la plenitud de los momentos. Porque aquí tiempos no es un concepto cronológico, sino un concepto que no se expresa por el término cronos, sino por el término griego kairos, que no es un concepto cronológico. Es un concepto temporal, no cronológico, en el que se deviene y actúa la voluntad de Dios, y además en momentos muy importantes. Bueno, pues en ese sentido, la lectura que hemos tenido, yo supongo que pensaremos que la Iglesia tiene algo que ver con el reino de Dios, a no ser que pensemos que la Iglesia con el reino de Dios no tiene nada que ver, y por eso algunas personas aparcan el sermón de la montaña y dicen, se atreven a decir lo que a mí me parece una cosa preocupante, pero yo respeto que eso no tiene nada que ver con la Iglesia. Y me gustaría saber por qué ese sermón de la montaña no tiene nada que ver con la Iglesia. Pues no sé qué es lo que tendrá que ver con la Iglesia. Bueno, esta escatología realizada quiere decir que en Cristo se va realizando el reino de Dios, y el lenguaje que el Nuevo Testamento dice de nosotros es que estamos en Cristo. Que nosotros, como creyentes, estamos en Cristo ya. No que vamos a estar en Cristo en el futuro, sino que ya estamos en Cristo. Si en Cristo se va realizando el reino de Dios, no tendrá que ver con nosotros, con nuestra vida, con nuestra conducta. ¿Cómo se va realizando o deviniendo el reino de Dios? Se expresa en muchas partes del Nuevo Testamento, y el Señor Jesucristo enseñó mucho sobre esto. Lo tenemos recogido en diversos de los evangelios, viendo aspectos distintos del reino de Dios. Algunos son muy interesantes. para lo que yo quiero exponer en esta tarde. Por ejemplo, cómo se presenta ese devenir o realizarse el reino de Dios en un pasaje de Mateo, Mateo 13, sabemos que es el capítulo de las parábolas que tienen que ver con el reino de Dios, pero por ejemplo en Mateo 13, 33 y en el pasaje paralelo de Lucas 13, 20 y 21. Voy a leer en Lucas porque es casi literalmente igual, pero me parece que Lucas enriquece un poco más el texto porque pone más palabras. Lucas 13, 18. Y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Y así va hablando. Y en el verso 20 dice: ¿a qué compararé el reino de Dios? Dice: es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Bueno, este es un aspecto muy importante sobre la base del tema que yo pretendo desarrollar. Hay aspectos del reino de Dios que de alguna manera ocurren, se devienen, pero casi no se ven ni se notan. Es decir, que las manifestaciones, la realización del reino de Dios, no solo es aquella que va a corresponder a aspectos fenomenológicos y espectaculares que todo el mundo va a ver en un momento determinado, sino que hay un periodo, y en mi criterio tiene que ver con este periodo intermedio en el que estamos, que el reino de Dios se va deviniendo, se va realizando de la manera como actúa la levadura dentro de una masa. Muy interesante, porque el término que se emplea para levadura es el que no podía ser de otra manera. Las levaduras se llaman enzimas, fermentos, y son unas sustancias muy especiales que son capaces de cambiar las cosas, pero no se puede ver. Pone la levadura, se hace la masa y todo eso actúa hasta que todo ya está. Es una manera de devenir el reino de Dios. Hay otro aspecto en Marcos 4, hablando de lo mismo, muy interesante también al respecto de cómo se deviene el reino de Dios. Marcos 4, a partir del 26, decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Una manera, digamos, de devenir el reino de Dios. Pero hay un pasaje más comprometido donde el Señor Jesucristo contesta directamente a la pregunta sobre cómo se realiza o cuándo se empieza a realizar el reino de Dios. Y está en Lucas 17. Me parece a mí un pasaje a tener muy en cuenta. Lucas 17, versículo 20. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Literalmente es con manifestación exterior. Ni dirán: helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Ahora voy a darles algunas variantes de la traducción, todas muy respetables en mi humilde consideración. Versículo 20: el reino de Dios viene sin dejarse sentir. Esa es una traducción de la Biblia de Jerusalén. El reino de Dios no viene de un modo visible. Esa es una traducción de la versión hispanoamericana de la Biblia. Y respecto del versículo 21, el reino de Dios está entre vosotros o dentro de vosotros. Es una versión de la versión moderna de la Biblia de las Américas y por fin una versión de un teólogo conocido hoy, católico, Schokel, que traduce de una manera más libre, pero creo yo que con buen sentido, el versículo 21, aunque tiene sus connotaciones quizá autorredentoristas, pero voy al sentido. El reinado de Dios, que traducir reino, reinado, es muy correcto, el reinado de Dios está a vuestro alcance. Bueno, no es el devenir del reino de Dios algo a devenir en el futuro, sino algo que se está deviniendo. Y efectivamente, van a ocurrir muchas cosas en el futuro que están pendientes. Quien estudie la palabra de Dios tiene que tener conciencia de eso. Y sobre todo a partir del momento tan importante de la segunda venida de Cristo. Lo que la Escritura habla o presenta como los últimos tiempos y los últimos días de los últimos tiempos. Si hablamos de los últimos días o momentos o acontecimientos de los últimos tiempos, todavía no llegaron. Pero si hablamos de los últimos tiempos, estaríamos hablando de otra cosa. La lectura que hemos tenido nos proyecta a los últimos tiempos. Y esa lectura tiene un contenido de cómo sobre aquellas personas que en esos últimos tiempos les alcance la gracia de Dios y reciban el Espíritu Santo, van a funcionar como pueblo de Dios. Pero ahora ya, si pensamos un poco, podemos conectar que quizá la lectura del libro de Joel tenga algo que ver con el tema que estamos diciendo. Que esa lectura nos proyecta hasta los últimos tiempos y además tenemos la garantía de la interpretación del apóstol Pedro y de los demás segura sobre ese punto. Es decir, ¿de qué está hablando Joel? Y Pedro nos va a decir, lo vamos a ver después, de los últimos tiempos, de los tiempos escatológicos. Y lo que ocurre, lo que se narra ahí, es algo que debe de ocurrir conforme a la voluntad de Dios en esos tiempos escatológicos. Vamos a ver, en relación con el tema de la mujer, qué es lo que ocurre ahí, o qué es lo que puede ocurrir. Ahora, hay una cosa también que yo voy a introducir aquí. Durante este periodo intermedio, ¿qué pasa con la salvación? En este devenir del reino de Dios, en cierto sentido como oculto, como la levadura dentro de la masa, como la semilla que cae en la tierra y crece y el sembrador no ve cómo y según tampoco sabe cómo. Es decir, con aspectos no fenomenológicos, no exteriores, no con manifestaciones exteriores del reino de Dios, sino como algo que se va realizando. Ahora, ¿qué masa puede ser esa? Donde ese fermento transformador puede actuar que no sea el pueblo de Dios. ¿O qué tierra puede ser esa donde se pueda sembrar que no sea el pueblo de Dios? Lo que quiere decir que hay que conectar con las palabras del Señor Jesucristo
en cuanto al reino de Dios, cuando ha de venir, no digáis helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está dentro de vosotros. Debiera de estar realizándose. Y en esa realización del reino de Dios, habría que ver qué funciones tendríamos nosotros que cumplir. Y ahí es donde vamos con el tema. Bueno, pues hay una parte del Nuevo Testamento que corresponde a una epístola del apóstol Pablo que conecta, en mi criterio, con esto. Él habla de que la salvación no es una realidad estática, sino dinámica. Y que la salvación hay que devenirla, que hay que desarrollarla, lo dice en varias partes. Pero yo estoy pensando ahora en Filipenses 2:12 y en el contexto. En el contexto posterior, especialmente al 2:12. Filipenses 2:12 dice, ocupaos, bueno, dice otras cosas al principio, pero dice la segunda parte del texto, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Para ocuparse se emplea un verbo, un término que significa trabajar. Parece una contradicción, ¿no? Que la salvación es algo que recibimos de gracia y tenemos que trabajarla. Bueno, pues si nosotros entendiésemos esto en nuestra vida y fuésemos consecuentes, entenderíamos que trabajar la salvación, que literalmente o más literalmente es desarrollar la salvación, sería que se vaya realizando en esa manera un tanto oculta el reino de Dios. Y en ese sentido, como esto ocurre en Cristo, estaríamos hablando de escatología realizada, o que se va realizando. ¿Y por qué digo esto? Porque alguien diría, hombre, escatología si estamos en los últimos tiempos. No voy a decir ahora las razones de lo que a continuación yo creo. No es que ahora estamos en los últimos tiempos, hace mucho que estamos en los últimos tiempos. Ahora, esto quiero que lo tomen con toda consideración, que yo no quiero herir la sensibilidad de nadie. Vamos a leer en la palabra de Dios, y yo pido que no seamos ciegos a lo que la palabra de Dios dice. Que con esto que yo estoy diciendo ahora no estoy disminuyendo en un ápice los criterios de escatología de venir en el futuro, muchos de los cuales que se exponen yo comparto, aunque no comparta la filosofía global a veces alguna que los pone, y tengo que compartirlos porque son verdades inapelables de la palabra de Dios. Pero podemos hablar de escatología realizada en Cristo si estamos en los últimos tiempos. Luego veremos. Pero yo ahora afirmo, luego intentaré, pero veamos, que ya estamos en los últimos tiempos. Pero que ya hace mucho. Y les voy a decir más. ¿Desconocen las epístolas que se le atribuyen al apóstol Juan? Y que desde luego la primera parece que cabría poca duda que no fuese de él. Y quizá las otras tampoco. Las epístolas de Juan, en ellas se habla ya de que ya se estaban los últimos tiempos, y no podía ser de otra manera, porque esos tiempos empezaron antes de que Juan escribiese su epístola, y tenemos la posibilidad de saber cuándo. Pero lo que es seguro es que estamos en los últimos tiempos. Lo que no estamos todavía es en los últimos días de los últimos tiempos. Ahí todavía no estamos. Y si confundimos últimos días con últimos tiempos, tendremos muchos errores, no solo de interpretación de la palabra de Dios, sino de devenir o desarrollar o trabajar la salvación en este periodo intermedio hasta que el Señor viene. Bueno, esto se podría conectar, o lo voy a conectar, dando un salto, que parece un poco extraño, con un texto que siempre se coloca para después, o que muchos colocan para después, otros no, que tiene que ver con la mujer creyente, y con el hombre, y con otras realidades. un texto que es del apóstol Pablo, donde a mí me parece que él coloca a la mujer en una situación, digamos, sublime, pero en la situación que le corresponde, conforme a lo que yo entiendo es la voluntad de Dios, y siempre fue la voluntad de Dios, en una situación sublime respecto de las realidades sociales o sociohistóricas vividas, en una situación justa, en la situación en que Dios colocó a la mujer cuando Dios creó al hombre, y lo femenino era una expresión de ese hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Bueno, estoy hablando de un texto que supongo que todo el mundo piensa, o muchos, que es Gálatas 3:28, y el contexto que se dice allí. Y vamos a leerlo, aunque es muy conocido, pero creo que merece mucho la pena leerlo. Gálatas 3:28 dice lo siguiente, pero vamos a coger los textos desde un poco más atrás para ver el sentido. Versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego en Cristo. No hay esclavo ni libre en Cristo. No hay varón ni mujer en Cristo. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Bueno, para mucha gente, estos textos que yo he leído, especialmente el último, el 28, es algo que no tiene que ver para nada con lo que tiene que devenirse en cuanto a la salvación y en la Iglesia como pueblo de Dios en la época que vivimos ahora. Lo colocan para después. En Cristo para muchos significa después de la segunda venida de Cristo, pero claro, de una manera parcial, porque cuando se trata de la justificación por la fe, en Cristo es ahora. Cuando se trata de la justificación por la gracia, en Cristo es ahora. Cuando se trata de tener la salvación, en Cristo es ahora. Pero cuando se trata de otras cosas, en Cristo es después. Es decir, que todo aquello que pueda ocurrir a nivel puramente, digamos, abstracto, a nivel noético, mental, o a nivel neumático, espiritual, pero no espiritual en el sentido serio que la Escritura habla, sino espiritualizado, eso en Cristo es ahora. Pero todo aquello que pueda tener una trascendencia en la praxis, todo aquello que suponga una dimensión liberadora del Evangelio en la realidad concreta de la historia, eso en Cristo es después. Con lo que, si eso fuese así, nos estaríamos intentando liberar de los sentimientos de culpa de todo lo que tendríamos que hacer y no hacemos. ¿Qué quiere decir? Que hay pobres. Cuando el Señor Jesucristo venga, se acabarán los pobres. Gracias a Dios. Que algún día se acabarán los pobres. Y lo triste es, en cierto sentido, que solo se acabarán efectivamente cuando Él venga. ¿Y por qué digo que es lo triste? Por una parte es triste en que en el mundo solo se acabarán cuando Él venga. Pero cuando pienso en lo triste, pienso que en la Iglesia tendrían que haberse acabado hace mucho tiempo. Ahí está el problema. que lo triste es que en el mundo siga habiendo judíos y gentiles divididos, enfrentados, y que solamente se superará eso cuando Él venga. Y gracias a Dios que se superará. Pero sí que es triste que dentro de la Iglesia siga habiendo esos enfrentamientos. Y que eso de que derribó la pared intermedia de separación sea mera teoría que no se vive ni se aplica dentro de la Iglesia de Dios. Judíos y gentiles, y blancos y negros, y blancos y negros, y tantas otras cosas. Por lo tanto, si nosotros proyectamos ese texto hacia el futuro, no sé con qué autoridad, entonces nos podemos liberar de los sentimientos de culpa de todo lo que no hacemos. Y además, cosa curiosa, a veces sin saber las fechas de los libros como se escribieron, se dice, por ejemplo, bueno, y además, cosa curiosa, a veces sin saber las fechas de los libros como se escribieron, se dice, por ejemplo, bueno, esto que se dice aquí en Gálatas, el apóstol Pablo lo corrigió escribiendo otras cartas y hacen referencia a lo que en el Nuevo Testamento para los estudiosos han denominado los códigos domésticos, es decir, aquellas cosas que hablan de la relación del matrimonio. Y ya se está forzando mucho la escritura, porque en Gálatas no está hablando de la relación del matrimonio. ¿Y por qué no está hablando de la relación del matrimonio? Hombre, porque también el griego tiene palabras para expresar cuando habla de hombre y mujer como matrimonio. Y aquí dice otra cosa, y la dice de manera clara. Y vamos a verlo. Ya no hay judío ni griego, helénico. No hay esclavo ni libre. No hay masculino ni femenino. Eso es lo que escribió él. Y otras veces, en otros, en lo que se llaman los códigos domésticos, habla de la relación hombre o mujer. Pero afirmar sin más que lo que dice aquí, que es colocar a la mujer en el nivel, es decir, en el nivel del varón, y este es el hombre que Dios creó a su imagen y semejanza, que se desestructuró con la caída, que se desorganizó con la caída, y que es verdad, como veíamos ayer, que a la mujer se le dijo que tu voluntad será sujeta a tu marido y él se enseñoreará de ti. Pero esto es la consecuencia de la caída, no la voluntad de Dios, no el hombre que Dios creó como Dios lo creó. Eso es la consecuencia de la caída. ¿Y para qué vino el Hijo de Dios? Es decir, ¿para qué vino el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo vino precisamente para restaurar todo lo que estaba desestructurado, para reestructurar todo lo que estaba desestructurado. Y entonces se habla de una posición primaria, Dios crea al hombre y a la mujer, preamártica, antes de la entrada del pecado, de una posición posamártica, después de la entrada del pecado, y de una posición en Cristo. Y en Cristo desaparecen las contradicciones. Porque en Cristo es donde se recapitula toda la voluntad de Dios, en la historia, para la historia y más allá de la historia. Toda. Y todo el plan de la economía de Dios se realiza en Cristo. Y por lo tanto, habría que tener bastante cuidado para ver dónde colocamos esta posibilidad de esta realidad. Pero vamos a ver más cosas que nos ayudan a ver qué podemos pensar de todo esto que estamos viendo aquí en Gálatas 3:28 en relación con la lectura que hemos tenido. ¿Qué interpretaciones se hacen de Gálatas 3:28? Pues algunas, yo voy a mencionar algunas de las que me parecen más significativas. Que los códigos domésticos, que son estos que dicen mujeres, amad a vuestros maridos, maridos, amad a vuestras mujeres, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, en fin, ya los conocemos, que hay varios en el Nuevo Testamento, que están en Efesios, que están en Tito, que están en Colosenses, también se podría pensar quizá en Primera de Pedro, en el capítulo 3, bien, de que los códigos domésticos de Colosenses, Tito, etcétera, y otros fueron una respuesta a las pretensiones desmedidas de Gálatas 3:28. Es decir, que cuando la mujer se enteró de que en Cristo tenía libertad y que las diferencias en ese sentido habían desaparecido, pues entonces usó mal esa libertad, y entonces el apóstol Pablo escribió, porque es que Gálatas 3:28 es más temprano que los otros códigos, o sea, cronológicamente, y esto es importante, y entonces el apóstol Pablo escribió para corregir lo que sería salirse incluso de aquellos límites que suponía Gálatas 3:28 tan extraordinarios. Yo no soy contrario a esa posibilidad, me parece posible, ayer ya salió en el coloquio y ya lo dije, que efectivamente, probablemente hubo quien se pasó de la raya y quien no se conformó con la igualdad, sino quiso ir más allá. Y es probable que esos códigos que se llaman domésticos se hayan escrito no para convertir a la mujer en una sierva del marido, sino para que, es decir, la mujer tuviese conciencia de que en Cristo se colocaba en un nivel de iguales, con una relación que ya veremos en el día de mañana, pero que no podía pasar más allá de esto. Es probable, no lo sé. Esta es una de las interpretaciones que se aporta. Otra es que en Gálatas 3:28 es el lugar clásico de la enseñanza sobre la mujer en el cristianismo en cuanto a sus mayores posibilidades. Eso lo creo yo también. Y otros creen que no, que es en los códigos domésticos donde hay que buscar, digamos, lo más avanzado sobre la mujer. Eso no lo comparto yo. Hay una visión muy curiosa y muy seria de algunos autores, uno que voy a mencionar ahora que se llama Wayne Meeks, que sostiene que era como una fórmula bautismal, hay otros que lo sostienen, este verso de Gálatas 3:28, y que esta fórmula expresaba la reunificación de opuestos. Es decir, más o menos esto, son palabras del autor, la restauración escatológica, en el tiempo, escatológico, la restauración escatológica del divino andrógino original, que forma parte de mitos, en el mundo. Andrógino, ¿qué quiere decir? Hombre, mujer, juntos, ¿no? Es decir, el hombre que Dios crea a imagen y semejanza de él es varón y varona. Es eso lo que se quiere más o menos expresar, solo que en la visión mitológica hay ciertas diferenciaciones con lo que dice la Biblia. La Biblia no nos habla de una especie de ser que es mitad hombre, que es mitad varón, que es mitad, digamos, varón en el lenguaje de la escritura, sino que le dice que el hombre es el varón y la varona, pero de otro aspecto, ¿no? Pero la idea que expresa aquí, que en Cristo se produce la restauración del andrógino original, creo que tiene mucha seriedad y que hay que tomarla en cuenta. Era un mito que había dentro del helenismo, del judaísmo e incluso del gnosticismo. Y aquí conviene decir una cosa, porque podemos leer por ahí, ¿qué diferencia había entre lo que Pablo enseña sobre que en Cristo no hay masculino ni femenino, y qué diferencia había entre lo que enseñaban los gnósticos? Porque eso se enseña también en las versiones modernas de esas filosofías gnósticas en la actualidad. Bueno, pues lo que ve parece ser, es mi apreciación, la de otras personas, lo que Pablo intenta es, digamos, eliminar la desigualdad entre el hombre y la mujer. Eliminar. En Cristo se elimina, se supera la desigualdad, aquello que ocurrió como consecuencia de la caída. aquello de que tu voluntad será sujeta a tu marido y él se enseñoreará de ti. Porque es que muchas veces cuando se piensa en este texto no se piensa que eso mismo se dice de la relación de Caín con el pecado. Y no está aplaudido por Dios, ni es la voluntad de Dios para nada. Y está muy cerca de lo que está en el capítulo 4 de Génesis. Que Pablo presenta el tema de eliminar la desigualdad, digamos, entre los sexos, varón y hembra, mientras que los gnósticos querían eliminar la distinción. Sería en versión moderna como el unisexo, ¿no? No hay más que... Bueno, la diferencia es muy grande. Eso no lo plantea la Biblia en este periodo intermedio jamás. Es decir, que sí que tenemos, y aquí sí que me gustaría que esto se entendiese, porque a veces uno tiene como la impresión de que podemos tener cierta confusión en algunos temas. Yo lo entiendo, ¿eh? Yo procuro esforzarme en transmitirles lo mejor que puedo lo que yo encuentro estudiando la escritura y reflexionando, pero entiendo también que quizá algunas veces pues podemos no estar acostumbrados a determinado tipo de expresiones y entonces estar acostumbrados a algunos tópicos que a veces tenemos con connotaciones bastante religiosas y estar un poco confundidos. Pero me gustaría que esto quedase claro, y sobre todo por preguntas que han salido en los coloquios, que me da la impresión que hay alguien que tiene temor en el sentido de que las conferencias tienen como finalidad la apología de alguien en contra de alguien, o que la filosofía que subyace a todo esto es que yo vengo echando un discurso subliminal que dice hay buenos y malos, y los buenas son las mujeres y los malos los hombres. Esto sería una barbaridad y un compromiso delante de Dios y de las personas muy grave. Dios no hace acepción de personas, y nosotros como hijos de Dios tampoco las podemos hacer, y por tanto no se trata de esto. No se trata de esto. Es decir, no se trata de que si uno defiende a los pobres esté insultando a los ricos. Pero claro, si los ricos se sienten insultados porque uno defiende a los pobres, eso ya es una cuestión de ellos. Eso no es una cuestión. Es decir, el defender a alguien no significa... Pero yo tampoco estoy defendiendo a las mujeres. Eso quiero que quede claro, porque creo que no debieran de necesitar que las defendiese nadie, y menos un hombre. Debieran de defenderse ellas si creen que tienen que defenderse de algo. El problema de la igualdad se presenta en la Escritura y en Cristo, en Gálatas 3:28, de manera clara. Pero el problema de la igualdad no es el problema de la mismidad. Ahí es donde no hay que caer, porque entonces sí que va a ser peor el remedio que la enfermedad. Es decir, ser iguales es una cosa y ser lo mismo otra. El problema de la igualdad de derechos, el problema de la igualdad de muchos aspectos, no es el problema de la mismidad. No dice que en Cristo la mujer se convierte en varón y el varón se convierte en mujer. O sea, no hay un transvestismo en Cristo. Lo que hay es una igualdad, no hay masculino ni femenino, pero eso no quiere decir el hecho de que desde el punto de vista biológico, antropológico y desde el punto de vista humano, la mujer deja de ser mujer y el varón deja de ser varón. Es decir, no hay mismidad en la Escritura. Lo que hay en la Escritura es una relación de igualdad en Cristo, pero no mismidad. Porque mismidad no la había tampoco en el primer hombre que Dios creó a imagen y semejanza, sino todo lo contrario, había una pluralidad. Ese hombre era uno en el que había varios, y cuando eran dos tuvieron el mismo nombre, que era Adán. Como Elohim, Dios es uno en el que hay varios. Igualdad sí, pero la Escritura, aunque nosotros no podemos elucubrar, por poner un ejemplo, nos habla de un padre, nos habla de un hijo y nos habla de un Espíritu Santo. Y nos dice que son Dios. Pero no nos dice, y ahí yo no elucubro que son cada uno lo mismo. Bueno, pues en ese hombre, con una expresión masculina y femenina, hay una expresión masculina. Lo que pasa que las diferencias que se establecieron por la caída en Cristo se restablecen de otra manera. Bueno, entonces uno de los problemas, ¿cómo se vive estas diferencias, cómo se superan en Cristo? Bueno, pues no podemos fijarnos solo en lo que dice en Cristo no hay varón ni mujer. ¿Cómo se vive las demás cosas como cristianos? Como cristianos, para nosotros como cristianos hay judío y griego. O sea, dentro de la iglesia, ¿podemos nosotros legítimamente diferenciar judío y griego? No lo podemos hacer. Hacer sí que lo hacemos, como negros y blancos y como amarillos y no sé qué, pero no hay judío ni griego. Nadie podría defender, ¿quién se atrevería a defender desde un punto de vista cristiano, digamos, prejuicios raciales? Ya sé que los han defendido en alguna parte del mundo, pero claro, violentando a la escritura y violentando lo más sagrado que Dios nos ha transmitido. Es decir, que son los derechos inalienables de los seres humanos que Dios nos ha dado, no los hombres. Que no necesitamos que los hombres nos den unos derechos que a los seres humanos nos ha dado Dios. Porque si los hombres nos los tienen que dar, es porque primero nos los arrebataron y nos los conculcaron. Si son derechos que Dios nos ha dado. Derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho al pensamiento, el derecho a la comunicación, todo eso, cuando los hombres nos los tienen que dar es porque el mundo va mal, porque Dios nos los dio desde el principio. Dios nos dio la tierra y los hombres la parcelaron, y ahora unos tienen y otros no. Dios nos dio el mar y parece que el mar es de unos cuantos y de otros ya no es. Entonces, no se puede defender desde el punto de vista cristiano que en Cristo no hay judío ni griego. ¿Quién lo podría defender? Bueno, eso vale. ¿Quién podría defender la esclavitud en serio desde el punto de vista cristiano? En Cristo no hay esclavo ni libre. Hay una igualdad. O sea, la igualdad de que el que es libre, pero el que era esclavo no. Y ahora en Cristo puede ser libre. ¿Quién defendería eso? O sea que dice, bueno, para que en Cristo no hay judío ni griego, vale. Que en Cristo no hay ni esclavo ni libre, vale. Pero que en Cristo no hay varón ni mujer, no vale. Ese es el funcionamiento. O sea, unas cosas valen dentro del mismo texto y otras ya no valen. Pues o valen todas o no vale ninguna. Porque están todas en el mismo contexto y están todas en el mismo lugar. Ahora, ¿cómo resuelve en otros momentos que nos puede ayudar quizá el apóstol Pablo un problema de contradicción para ver un ejemplo, por ejemplo, entre libertad y esclavitud? Que tenemos la suerte, digamos, o la bendición, diríamos, respecto de Dios, de que la Escritura lo trata. El apóstol Pablo se pronunció, tal y como yo lo veo, por la libertad, cuando pudo pronunciarse por ella, y lo hizo en algunas ocasiones. Y no fue un defensor de la esclavitud, sino de la libertad. Y hay ejemplos clarísimos. Sin embargo, vamos a ver que el cristianismo se desarrolla, y lo sabemos, en un mundo. O sea, una cosa es la iglesia, el pueblo de Dios, que tiene unas normas que Dios ha dado, que tiene unos estatutos que Dios ha dado, que tiene una constitución que Dios ha dado, y otra cosa es el mundo donde vivimos, que tiene sus normas, que tiene sus leyes, que tiene sus constituciones cuando las tiene, en fin, que tiene sus reglamentos. Y los cristianos, en Cristo, en la iglesia, son una realidad. Pero esos cristianos en Cristo, en la iglesia, también están viviendo en un mundo que les rodea. Entonces vamos a ver un contraste. ¿Cómo el apóstol Pablo, el hecho de que él recomiende a los siervos, que entonces eran esclavos, prácticamente todos, unas actitudes frente a los amos, que también a los amos les llama la atención, para recordarles que Dios no hace acepción de personas. O sea, está ocurriendo en el mundo una realidad. Hay esclavos y hay amos. ¿Y qué es lo que le dice, por ejemplo, a los siervos en alguna ocasión y a los amos en otra? Pues vamos a ver, por ejemplo, al final, uno de los capítulos más claros es Efesios. Al final, el capítulo 6 de Efesios dice, verso 5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, o señores, amos o señores, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo, o sea, no afectando, digamos, el ser esclavos. Decía, estamos de acuerdo en ser esclavos, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón o desde el alma, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Hay una crítica a la esclavitud clara, sabiendo que el bien que cada uno hiciere se recibirá del Señor, sea siervo libre, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. En Cristo no hay acepción de personas. Pero los que eran esclavos y tenían amos, pues cuando el amo no era cristiano, ¿cómo podía asumir? O sea, ¿sobre qué base y con qué autoridad se le decía, Dios no hace acepción de personas, en Cristo no hay esclavos ni libres? Y él diría, ¿y a mí eso qué me importa? Aquí el amo soy yo y este es el esclavo y punto. Y tiene que hacer lo que yo le mande. Porque además era su amo, era su dueño. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, el contraste, ¿no? Cuando un esclavo se convierte al Evangelio y el dueño del esclavo también es creyente. Es el caso que se contiene en la carta a Filemón. Y el caso de Onésimo, ¿no? Es decir, hubo una relación de amo-esclavo y ahora va a volver como creyente y le dice que no tiene que recibirle como esclavo, sino como un hermano amado. Y además, que si algo le debe, Pablo lo pagará. Es decir, va a volver además a una iglesia local, donde está Filemón, donde hay otras personas. Y dice, quiero que lo recibáis como a mí mismo. Era un hombre libre. Libre en Cristo y libre incluso en cuanto al derecho romano, que era el sistema que había. Dice, quiero que lo recibáis como un hombre libre. No hay diferencias. Es decir, no puede ser que un creyente, no debe de ser, y eso lo defiende Pablo, y yo lo veo claro, que un creyente siga teniendo como esclavo a otro creyente. Es decir, el mundo está ahí, el sistema está ahí, y el cristianismo con su mensaje, sobre todo cuando lo hemos traicionado tanto a través de la historia, no puede cambiar ese sistema. Y ese sistema solo va a cambiar, y volvemos a lo de antes, cuando el Señor Jesucristo venga. Pero otra cosa es que lo que no se pueda devenir en el sistema, porque los hombres pasan de Dios y pasan del cristianismo y pasan de lo que es el reino de Dios y pasan de sus contenidos y pasan del sermón del monte y pasan de todo, otra cosa es si lo que no se puede devenir en el mundo tampoco se puede devenir en la iglesia como pueblo de Dios. Ahí es donde está el problema. Yo creo que el llamamiento es que en la iglesia debe de devenirse ese reino de Dios, y además como testimonio para influir y para intentar cambiar. Porque si cambiamos personas, y las personas cambian cuando conocen el Evangelio, van cambiando las cosas, aunque sepamos que ese cambio transformador, esa instauración, digamos, de dimensión escatológica, política, social, económica, a nivel universal, del reino de Dios, no ocurrirá hasta que el Señor Jesucristo venga. Pero en la iglesia de Dios, ese reino de Dios tenía que estar viniéndose. Bueno, en ese contexto es donde entonces tenemos que plantearnos si para que se cumpla Gálatas 3:28, donde en Cristo no hay varón ni mujer, y ya nos acercamos al tema de la mujer en la iglesia, tendríamos que saber, bueno, pues, si esto tiene que ocurrir en los últimos tiempos, pues, ¿cuándo empezaron los últimos tiempos? ¿A partir de qué momento se puede hablar en Cristo no hay varón ni mujer y cuándo eso empieza a funcionar? ¿Es para después o ya lo podemos tener ahora? Lo que hemos leído en Joel nos lleva al capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Y vamos a ir a él por unos momentos para ver cómo se interpreta desde los apóstoles el día de Pentecostés, cuando se considera históricamente pues el principio de la iglesia, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ya sabemos lo que pasó en Pentecostés, no hace falta que yo especifique. Manifestaciones especiales del Espíritu de Dios, que la gente oía cada uno en su propia lengua lo que hablaban, y que la gente pues estaba sorprendidísima porque era un fenómeno impresionante, ¿no? Pues una interpretación del fenómeno, que no era que Dios estaba actuando, sino que se decía que estaban borrachos, que estaban llenos de mosto, pero mosto aquí no es como nosotros entendemos una bebida no alcohólica, sino precisamente el término es una bebida que significa vino dulce, pero vino con alcohol, que estaban borrachos. Bueno, esta interpretación, que parece una tontería y no es el caso, no es una tontería, ¿eh? Porque dice, fíjate qué tontería decía. No decía una tontería. Si ahora estuviésemos tratando el tema que no tratamos, del don de lenguas, veríamos cómo esta puede ser una cosa muy seria y no una tontería. Porque en determinados estados de trastornos de la conciencia, que es lo que producen las drogas como el alcohol, se pueden hablar lenguas, y eso no tiene nada que ver con manifestaciones del Espíritu Santo. Pero no estamos en ese tema. Pero por eso digo que esto no era una tontería. Los que lo dijeron a lo mejor sabían más del funcionamiento de la psicología humana, incluso en aquellos tiempos, de lo que nos podemos imaginar. Hicieron una interpretación que tuvo que salir al paso de ella Pedro de manera seria para citar la escritura y decir lo que estaba pasando. Y dice que no están bebidos por la hora del día que era. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Dice, lo que está ocurriendo aquí ahora es lo que Joel dijo que iba a ocurrir llegado un tiempo determinado de la historia. En los postreros días, literalmente es en los últimos, en los días escatológicos, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Ayer hablábamos del don de profecía. Y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aquí se abre un periodo intermedio cuando el Señor ya no está aquí. Acaba de irse. Aquí se habla de que va a volver y de que antes de que vuelva, toda esta profecía de Joel, antes de que vuelva, no después de que vuelva, antes, se cumplirá. Y entre las cosas que tienen que cumplirse en este periodo intermedio, en el que está la iglesia como pueblo de Dios, como una realidad, como el cuerpo de Cristo, en este contexto se dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. En este contexto. Y eso a mí me parece, desde mi punto de vista, un argumento a tener en cuenta. La palabra de Dios dice que hay un periodo de tiempo, antes de que el Señor vuelva, donde las mujeres profetizarán y ejercerán eso, y aquí no hay discriminación respecto de los hombres. Y desde luego ese periodo coincide para mí con lo que el apóstol Pablo dice en Cristo, donde se realiza esa relación de igualdad. Ahora, el problema que nos quedaría para verificar para algunos es decir, bueno, vamos a ver, pero los últimos tiempos, ¿cuándo comenzaron? Bueno, el apóstol Pedro ya hace una aplicación de la profecía de Joel, pero por si tuviésemos duda, ¿cuándo comenzaron los últimos tiempos y quién los inauguró? Vamos a leer en Primera de Pedro y en el capítulo primero. Primera de Pedro, del apóstol Pedro, y en el capítulo primero dice lo siguiente respecto de los que estamos en Cristo, verso 18: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, literalmente en los tiempos escatológicos, en los últimos tiempos, y además habla aquí de tiempos en sentido cronológico, ya manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y a mí me parece claro que los últimos tiempos tiene todo el sentido teológico del mundo y todo el sentido histórico, que es normal, que es comprensible que se inauguren con el último hombre. Los últimos tiempos son los tiempos del último hombre. Y el hombre escatológico, el hombre último, el hombre nuevo, en el que en Cristo desaparecen todas las contradicciones, es el Señor. Y eso está clarísimo, por ejemplo, en Primera de Corintios, en el capítulo 15. Vamos a leer un texto allí, con lo que ya prácticamente vamos a terminar. Hoy voy a ser un poco más corto para no ser tan largo como otros días. Primera de Corintios, capítulo 15 y versículo 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, primero, alma viviente. El postrer, el hombre escatológico, el último, el postrer Adán, espíritu vivificante. No hace falta que yo explique, porque lo sabe, creo que todo el mundo de los que estamos aquí, quién es el último Adán, quién es el segundo Adán, quién es el último hombre, y que la humanidad se deviene, como dijimos un día de estos, entre dos hombres, el primero y el último, en Adán o en Cristo. Y el hombre escatológico inaugura los últimos tiempos, por tanto, por eso podía escribir el apóstol Juan en el siglo primero que estaban en los últimos tiempos, pero no en los últimos días exactamente, o momentos de los últimos tiempos. Bueno, la profecía de Joel, que alcanza mucho más que este periodo intermedio que estamos viviendo, que va más allá, pero que lo abarca, habla que antes de que venga el Señor y se realice todo eso, en este contexto, las mujeres profetizarán. Ahora hay una cosa, ¿cuál es la esperanza cristiana? La esperanza cristiana, el más importante, lo que tenemos por delante, es la que se expresa en Romanos 8, 23-24. Romanos 8, 23-24 se dice lo siguiente, hablando de que la naturaleza gime bajo el peso de la sustracción del pecado, dice: no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias, o como traducía Juan Calvino en su día, los comienzos del Espíritu, tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperar? ¿Cuál es la esperanza cristiana? En este sentido, sublime sin duda, pues es la resurrección. ¿Y qué es la resurrección? Dicho en otros términos, a lo mejor un poco rebuscados míos, pero que a mí me gustan, algunos ya van conectando con ellos, otros a lo mejor les resulta difícil integrarlo y tampoco tienen por qué hacer. La resurrección es la neumatización de la materia. no solamente la resurrección tiene trascendencia a los seres humanos, la resurrección tiene una trascendencia cósmica. Es decir, es la trascendencia de todo lo demás por Dios, que es Espíritu. Y es la vida en ese sentido, la neumatización de la materia. Y en este mismo capítulo de Romanos 8 se nos dice que ese proceso de neumatización de la materia no es algo que va a ocurrir exclusivamente en ese sentido escatológico en el futuro, sino algo que ya está ocurriendo. Por lo tanto, como esa neumatización de la materia tiene que ver con la realización del reino de Dios oculta, en el sentido de la levadura dentro de la masa, de la semilla que se siembra en la tierra que crece, etc., ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se está deviniendo? Y aquí sí que si los pentecostales entendiesen este argumento, lo dicho en otra ocasión, pues podrían organizar alguna defensa de sus pretensiones con cierta base. De momento yo doy gracias a Dios porque no lo entienda y no lo capte, porque podrían montar un número de muchísimo cuidado. Pero claro, no va por ahí, no va por vía pentecostal lo que dice la palabra de Dios, es algo más serio, ¿no? ¿Cómo se está realizando ese proceso? Pues a nivel del cuerpo y del espíritu de los creyentes. El proceso de neumatización. Por ejemplo, a nivel del espíritu dice, bueno, eso lo entendemos, ¿no? Somos creyentes, somos salvos, aceptamos que el Espíritu de Dios vive en la esfera de nuestra intimidad, aunque no podemos comprender esto muy bien porque es un proceso complejísimo y quién puede profundizar ahí, pero incluso pues como tenemos el testimonio del Espíritu dentro de nosotros, sentimos que somos del Señor, vivimos y podemos admitir que hay un proceso de neumatización en la esfera de nuestra intimidad, digamos, que no es lo biológico. Pero ese Espíritu está actuando también ya en la esfera de lo somático. Está actuando ya, y lo dice la palabra de Dios. Y vamos a leer un texto precioso en Romanos 8. Bueno, vamos a leer varios para ver el contexto, pero vamos a detenernos en uno. Versículo 11, muy conocido. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos, de los cadáveres, literalmente, a Jesús, mora, vive en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Alguien diría, bueno, vivificará, futuro, ¿no? Todavía no, vamos a seguir leyendo. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que sirvamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora, voy a decirles lo que el apóstol Pablo escribió. Esta es una traducción bastante correcta, pero hay una traducción de un término que yo puedo respetar como se traduce, pero que no puedo compartir, y es la siguiente: porque si vivís conforme a la carne, y para mí aquí carne no tiene el sentido de cuerpo, de soma, sino el sentido de lo que la palabra de Dios llama como el principio que gobierna el hombre viejo. Es decir, lo que se llama, que sí que se relaciona, porque es muy difícil, cuando se profundiza, se salta de la esfera del espíritu a la esfera del cuerpo. En Romanos 7 eso está claro. El apóstol Pablo pasa de la esfera de la intimidad a la ley del pecado que está en mis miembros, ¿no? Y ahí todo ese proceso. Pero carne sería, es decir, ese principio que se opone al espíritu. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras del soma, dice en griego, no de la carne. Hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. Yo creo, y yo soy cualquier cosa menos pentecostal, o creo sospechoso de eso, ¿no? Yo creo eso de verdad, que el Espíritu de Dios no solamente está neumatizando y vive en el centro de nuestra personalidad, sino que va haciendo una obra de transformación hasta que la complete. Y esa neumatización, pasar de tener un cuerpo gobernado por el alma, como dice Pablo en 1 Corintios 15, un cuerpo psíquico, a un cuerpo gobernado por el espíritu, un cuerpo neumático, pero fijémonos siempre, soma, cuerpo, esa neumatización ya está en marcha. Y entonces yo me pregunto, y ya termino, ¿es posible que los creyentes en Cristo podemos admitir todo esto? Que el Espíritu de Dios actúa y modifica la esfera de nuestra intimidad. Que el Espíritu de Dios tiene poder para actuar sobre nuestro propio cuerpo. Y está ahí haciendo una obra como oculta que un día va a salir. Y todo eso lo podemos aceptar. Y sin embargo las diferencias, y eso ocurre en el marco del cuerpo de Cristo, en el marco de la iglesia, de los creyentes, en el seno, eso no ocurre en el mundo, eso ocurre en los creyentes. Y sin embargo, en Cristo las diferencias étnicas, las diferencias sociales, las diferencias raciales y las diferencias entre hombre y mujer no son superables. O sea, hay cosas tan profundas como esas que podemos ver y resulta que algunas otras no pueden ser posibles. Bueno, toda la idea del discurso de hoy, y lo siento, esto es un poco como el discurso de Eclesiastés, que es muy largo y al final pues con una frase dice que lo que importa es eso, pues la idea es la siguiente. Primero, estamos en los últimos tiempos ya. Segundo, en los últimos tiempos se deviene el reino de Dios de una manera especial, no con manifestación exterior. Tercero, dentro de ese devenir del reino de Dios, el Espíritu de Dios da dones a los hombres. Cuarto, entre esos dones a los hombres está el don profético, como veíamos ayer, en aquel contexto como más importante. Y quinto, la mujer puede participar del ejercicio de ese don. Y eso era todo lo que yo quería decirles en esta tarde. Que el Señor nos ayude.